Buenas tardes a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Historia de la UNED. En esta sesión radiofónica vamos a tratar de los avances de la investigación sobre los fenicios en la península ibérica y Baleares en estos últimos años y conocer así mejor la panorámica histórica de esta cultura en Occidente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todo es definitivo ni lo será nunca, ya que esto es impensable en arqueología, que tiene la grandeza de que un nuevo hallazgo puede completar e incluso cambiar las certezas de otros hallazgos anteriores. Para tratar sobre el tema, contamos con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Adolfo, para empezar, ¿podrías decirnos si son muchos los hallazgos fenicios encontrados en la península ibérica y Baleares y cómo cambia el panorama que conocíamos hasta ahora?
Sí, buenas tardes. Bien, efectivamente, los hallazgos sobre la colonización fenicia en la península ibérica, si nos remontamos un poco en el tiempo, no excesivamente, realmente han sido muy abundantes. Podríamos decir que prácticamente hasta los años 60 del siglo pasado, lo único que con gran intensidad se había excavado había sido en Ibiza, en la necrópolis del Puig des Molins, pero excavaciones muy poco científicas, o por lo menos no con criterios científicos adecuados. También es verdad que en la ciudad de Cádiz se habían encontrado algunas piezas importantes, por ejemplo el famoso sarcófago antropoide, que apareció ya en el siglo XIX, pero el cambio verdaderamente importante tiene lugar en los años 60. En los años 60 se excavó una necrópolis, se llamó Necrópolis Laurita, en Almuñécar, que probablemente por vez primera, no sé si me equivoco, presentó un panorama absolutamente novedoso de la presencia fenicia en la península ibérica. Se excavó un conjunto de unas cuantas tumbas, 20, 20 y pocas tumbas, correspondientes al momento más antiguo de la colonización fenicia en la península ibérica, como se pensaba entonces. Luego se vio que, aunque son muy antiguas, no eran las más antiguas. Son unas cuantas tumbas, como digo, con unos materiales auténticamente espectaculares. Utilizaban como urnas cinerarias, como urnas para las cenizas, una serie de ánforas de alabastro de fabricación egipcia. Unas piezas sumamente valiosas, sumamente extrañas, raras en el contexto del Mediterráneo, aparecen algunas en Oriente, pero en Occidente eran y siguen siendo hoy día unas piezas únicas. Esto mostró por vez primera la importancia de la presencia fenicia en la península ibérica y su antigüedad. En una de las tumbas aparecieron además dos copitas griegas, dos pequeñas copitas para beber, que nos introducía además en el tema de los contactos, de las relaciones entre los fenicios y los griegos. Ya la excavación de esta necrópolis se debió a las obras que en esos años estaban haciendo en esa zona de la costa para empezar a hacer chalés, urbanizaciones. Estábamos en los años en los que se iniciaba el boom turístico. Y fue este boom turístico el que en buena parte favoreció el desarrollo de las investigaciones en los años 70 en la provincia de Málaga. Allí un extraordinario equipo dirigido desde el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid realizó un análisis muy completo, muy interesante, de toda la costa malagueña, con proyecciones hacia la gaditana e incluso hacia la granadina, y una serie de excavaciones que detectaron asentamientos fenicios, ya en este caso de mayor antigüedad y de una gran importancia. Probablemente el más importante, el que más relevancia ha tenido en la literatura científica, es el yacimiento del Cortijo de los Toscanos en la desembocadura del río de Vélez. Este yacimiento es interesantísimo porque presenta el modelo de lo que hasta entonces todo el mundo mencionaba, pero diríamos que ninguno habíamos visto, el modelo de la factoría fenicia. Un pequeño establecimiento fortificado desde muy temprano, con una serie de edificios, con unas estructuras portuarias y sobre todo con un gran almacén central que era el lugar en el que los fenicios almacenaban, concentraban los productos que eran objeto de intercambio. Junto con este yacimiento se excavó toda la desembocadura del río de Vélez. Se pudieron detectar otros asentamientos vinculados con toscanos, como podría ser Alarcón, como podría ser la necrópolis de Jardín, el Cerro del Mar, el Cerro del Peñón. Más adelante se hicieron prospecciones de carácter geofísico que permitieron reconstruir la antigua línea de costa y lo que fue un antiguo estuario. Y esto nos dio un panorama verdaderamente novedoso de, como digo, un pequeño establecimiento, una pequeña factoría fenicia, de las que luego se ha ido sabiendo, aparecieron más en la península ibérica y probablemente en otros puntos del Mediterráneo. Otras áreas que fueron excavadas fueron el Morro de Mezquitilla o fue la importantísima necrópolis de Trayamar, una necrópolis con unas estructuras funerarias también muy interesantes, unas tumbas muy bien construidas con sillares que nos hablan de la presencia de aristócratas en el contexto del mundo fenicio occidental. A partir de ese momento, y ya con la participación cada vez mayor de equipos españoles, la década de los 70 y sobre todo de los 80 e incluso posteriormente, se han realizado otras investigaciones en otros yacimientos. Quizá podamos destacar la del Cerro del Villar, en la desembocadura del río Guadalhorce, yacimiento que se sigue excavando en la actualidad, pero donde se detectó primero la topografía antigua. Eso era una pequeña isla situada también en una antigua desembocadura, hoy muy modificada por la naturaleza. Allí también se detectó un establecimiento fenicio, ya del siglo VIII a.C., con unas amplias relaciones tanto mediterráneas como con el entorno indígena. Se ha seguido excavando en otros puntos, se ha avanzado en la costa de la bahía de Algeciras, por ejemplo. Hoy se está excavando un yacimiento de época púnica, el yacimiento de Carteia, pero que tiene antecedentes fenicios justo enfrente, el Cerro del Prado. En definitiva, esos años fueron de un gran desarrollo en el conocimiento. A partir de ese momento, como digo, y siguiendo una tendencia en todo el Mediterráneo, donde la colonización fenicia está teniendo una gran importancia, acompañado también por las excavaciones que se realizaron en Cartago, en la gran metrópolis fenicia occidental, han proseguido las investigaciones. Se han realizado catálogos exhaustivos de los hallazgos fenicios en la península ibérica y se han abordado nuevos yacimientos fuera incluso de este ámbito geográfico al que hemos aludido. Así, se han excavado yacimientos en la desembocadura del Ebro, yacimiento de Aldovesta, una pequeña estación fenicia de intercambio con los indígenas. Se ha excavado, se está excavando actualmente en La Fonteta, en Guardamar del Segura, un gran establecimiento fenicio con una muralla del siglo VII a.C. y con una larga historia posterior y anterior. Se excavó, se inició la excavación de un yacimiento que en los últimos tiempos se ha convertido ya en un parque arqueológico, el castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, que nos permitió seguir todo el desarrollo, toda la evolución cronológica e histórica de la ciudad de Cádiz. Hoy día Doña Blanca se considera como uno de los puntos dentro de la bahía gaditana que constituyeron la ciudad de Cádiz, la ciudad de Gadir. En Portugal también, que era la gran desconocida, se han realizado interesantes excavaciones, prácticamente desde la desembocadura del Guadiana hasta la desembocadura del Tajo, o incluso más al norte. Hay ya toda una serie de puntos que nos van permitiendo conocer la proyección fenicia por el Atlántico peninsular. El más importante de estos centros es Abul, en la desembocadura del Sado, que fue objeto de excavaciones y acaba de ser publicada la memoria definitiva. También en las Baleares, en Ibiza sobre todo, se ha seguido avanzando, se han excavado niveles en la ciudad y en la necrópolis. Se ha excavado el importante yacimiento de Sacaleta en la costa meridional de la isla, que nos muestra ya una presencia fenicia desde el siglo VIII a.C., y que plantea la cuestión de las relaciones entre distintos ámbitos dentro de la isla. En los últimos tiempos se están investigando establecimientos rurales, ya para época púnica, ya para el siglo V antes de Cristo, en distintos puntos de la isla de Ibiza, que nos permiten comprender mejor cuál fue la irradiación de la ciudad. Se está excavando una necrópolis indígena, según parece, muy cerca de donde luego surgiría la colonia griega de Ampurias, en la Escala, la necrópolis de Vilanera, donde vemos algunas tumbas con importantes materiales fenicios que nos están introduciendo en el tema de los contactos entre los fenicios e indígenas en los momentos tempranos de su expansión por las aguas mediterráneas. En definitiva, tenemos un panorama en estos últimos 40 años absolutamente radical. Es decir, hemos cambiado radicalmente el conocimiento que teníamos de la presencia fenicia en la península ibérica. Hemos cambiado totalmente la comprensión de los modos de actuación de los fenicios. Naturalmente, estos materiales nos permiten relacionarlos también con otras zonas del Mediterráneo y obtener un conocimiento muchísimo más integrado, muchísimo más global.
Por último, Adolfo, ¿cuáles pueden ser las perspectivas de futuro?
Bueno, pues son verdaderamente interesantes, ¿no? Es decir, a los que nos dedicamos a este mundo estamos en una etapa brillante, ¿no? En los estudios fenicios y los estudios púnicos. Empezamos a conocer bastante bien, y aquí también, naturalmente, la relación con los colegas que excavan en el norte de África, en Cartago, en Sicilia, en Cerdeña, en la propia metrópolis fenicia, nos están permitiendo conocer, como digo, cómo funciona este mecanismo, qué relaciones mantienen los fenicios con el resto de culturas con las que entran en contacto, no solo con las culturas, vamos a llamarlas indígenas, sino, por ejemplo, con los griegos. Hoy empezamos a intuir que, bueno, que muchos de los tópicos que hemos estado manejando acerca de la relación entre fenicios y griegos no son del todo ciertos. Empezamos a ver una fuerte colaboración, al menos durante el siglo VIII, entre fenicios y griegos. Los restos arqueológicos nos están dando pistas interesantísimas al respecto. Podemos empezar a entender cómo funcionan desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico estos procesos de expansión, incluso qué elementos intervienen. Ese será también uno de los grandes retos del futuro, ver qué grupos sociales intervienen, ver qué estructuras sociales y políticas en la metrópolis fenicia actúan, el papel que tienen los grandes centros coloniales, Cartago o Cádiz, cómo se integran las áreas vinculadas a ellas con estos centros, cómo interactúan entre sí. Nos permitirá probablemente también explicar algo que todavía sigue siendo objeto de polémicas, ¿no? El proceso de expansión militar de Cartago, cómo se relacionan los cartagineses con sus hermanos fenicios de otras zonas, distintos tipos de relaciones diplomáticas, pero también militares. Es decir, hay una serie de perspectivas que el estudio arqueológico, el estudio histórico y sobre todo la interdisciplinariedad entre historiadores, arqueólogos, filólogos, incluso antropólogos, nos van a permitir, como digo, avanzar, pienso que de forma sorprendente en los próximos años. Habría que augurar que si estos 40 últimos años han sido de descubrimientos, los próximos 40 años pueden ser de integración de estos descubrimientos para ir colocando a los fenicios con el puesto que se merecen.
Gracias, Adolfo, por esta nueva panorámica fenicia, y para todos ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.